Vamos a apelar a Roberto Bachmann, amigo, compañero, generalmente es un gran traductor de lo que uno quiere expresar a través de la comunicación. En este año que está terminando felizmente con la modificación de la gestión gubernamental en la Argentina. ¿Cómo te va, Tito? Mario Giorgi aquí, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Mario? Buen día, ¿cómo estás vos?
Bien. ¿Era necesaria la cadena nacional de anoche?
No, estuvo de más. Error político.
Sí, ¿no?
Pero bueno, ya cometieron tantos errores, este creo que... Y van a sacar un documental también en la misma línea.
El domingo, ¿no? Esas...
Sí, yo creo que digo error porque Macri no tiene la capacidad de pensar demasiado ya en este momento. Y me parece que Durán Barba y su equipo, Marcos Peña y todo el equipo venía... Como decían ellos, venían ganando 7-0, ¿no? 7 elecciones seguidas.
Sí.
Hasta esta, le metieron un gol y se le cayó toda la estantería.
Claro.
A ellos no les importa mentir. Entonces después salen a contestar diciendo que lo de la UCA fue una operación. Justo la UCA, ¿no?
Sí. Claro.
Haciendo una operación.
Que debiera pedir disculpas por los títulos de ingeniero que dio hasta hace unos años atrás.
Sí, por eso, bueno, que le dio, qué sé yo, sí, que sí, no sé cómo hizo para recibirse de ingeniero, pero bueno, era, digamos que lo que dijo era realmente irrisorio, ya probó esto que durante las PASO, el tema de no se inunda más, que fue golpear el piso porque decía que aquí están los cimientos de lo que estuvimos construyendo. La gente necesita ver realidad, y entonces
claro.
Frente al 41% prácticamente de pobreza, ¿no? Podemos discutir, ahora salió la gente del INDEC a decir que la UCA no tiene una capacidad igual que el INDEC de medir la pobreza, ponele que pueda tener un punto menos.
Sí, claro.
2 puntos menos, que en lugar de 40,8 sea 39. Igual, es una locura. Son 10 puntos más de lo que tenía la pobreza cuando ellos recibieron el país.
Sí, claro.
La indigencia 9,8, el doble. Con lo cual, la gente de la UCA te plantea que para poder resolver este problema del 9,8% de indigentes, la UH tendría que duplicarse. Fíjate el país que recibe Alberto Fernández.
Sí, claro. Sí, sí.
Y ni hablemos de la deuda externa, porque esta es la deuda interna.
Sí,
y
desde luego.
La deuda externa podemos tomar al mejor economista que haya formado Joseph Stiglitz para poder negociar la deuda y patearla para adelante, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Saliendo. Pero la deuda interna no la podés patear para adelante.
No, claro. Eso necesita soluciones ya, ¿no?
Y bueno, este es el tema, ¿no es cierto? Está bien, le vamos a dar la medicación gratis a los jubilados, pero también hay que reconocerles a los jubilados, a todos los jubilados, que les tocaron que le tocaron sus haberes, que le cambiaron la fórmula de actualización. Hay tantas deudas por resolver. Y no te olvides que el 40% restante de los argentinos que no están en la pobreza tienen dificultades para llegar a fin de mes.
Sí, claro, sin duda.
Han reconocido que tuvieron que hacer recortes en sus gastos, recortes importantes para la gente, por ahí no poder pagar el seguro del auto, achicar la obra social, pagar menos y tener que pagar copagos. La verdad que esta es una situación muy compleja desde el punto de vista económico, y también estamos detectando, en la medida que hacemos estudios y vamos analizando esto, que también empieza a aparecer la cuestión de la salud pública y la educación pública. Porque la gente empieza a observar que necesita una mejor educación para sus hijos y una mejor salud, y se va dando cuenta que eso no lo tiene.
Uh-huh.
No, esto no pasa por salir mejor o peor en las pruebas PISA.
Sí, claro.
Hay que cambiar estructuralmente desde la infraestructura hasta la forma de pagarle a los maestros y la capacitación, y volver a darle mística al maestro de que no tenga que estar pensando que no tiene plata para tomar el bondi para llegar al colegio y dar clases.
Uh-huh. Todo esto que es absolutamente razonable y sensato deja en condición de irrelevancia los anuncios estos que puede hacer Macri de estos sistemas momentos el domingo, la cadena de ayer.
No.
Pero me obliga a preguntarte, Roberto, sobre ese cúmulo del 40% de votantes más allá que alguna vez la historia podrá explicar, ¿no? Qué pasa por la cabeza de la gente que vota en contra de sus propios intereses, ¿qué puede pasar allí en un escenario tan insólito y violento como está viviendo América Latina, claro, respecto de ese sentir racista que tiene buena parte de ese 40%, el odio hacia el peronismo, la xenofobia? ¿Qué puede pasar como caldo de cultivo, digo, como una suerte de premonición, ¿no?
Bueno, mira, acá en Argentina eso lo tenemos, en América Latina yo creo que es un tema que hay que empezar a mirarlo, a trabajarlo y trabajarlo en serio. Esto lo estamos hablando con muchos colegas que tenemos contacto con respecto a lo que está pasando en América Latina. Fíjate que no es solamente Chile por lo que esté pasando, no es solamente Bolivia por el golpe de Estado, racista además el golpe de Estado,
sí,
está con componentes racistas abiertos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Con improperios hacia el indio, con insultos hacia Evo Morales por su ateísmo, cuando estamos hablando de otras razas con otras religiones que debemos respetar. Uruguay, fíjate cómo se dividió la sociedad.
Sí, también, ni hablar,
entonces,
claro.
Este invento de la grieta. En ese 40% hay dos segmentos. Un segmento, un núcleo duro, que son los que es lo que obtuvo Mauricio Macri en las PASO, que es el 32% de la población. Ahora lo podemos analizar con más precisión estos datos porque tenemos resultados electorales que nos dan parámetros de segmentación. Que esa es la gente que sí, estos lo votaron a Macri más allá de nada. Aunque el dólar estuviese a 100 pesos, te lo iban a votar a Macri. Aunque la inflación hubiera tocado en lugar del 56, el 100%, también lo hubieran votado a Macri. No te van a votar a un peronista de ninguna manera. Y un 8%, entre un 7 y un 8%, que sería más un voto periférico, se agregaron al final. Son, uh-huh, están muy enojados con la economía,
sí,
es gente grande, muchos son jubilados,
sí,
son antiperonistas también,
uh-huh,
son antiperonistas, muchos tienen una extracción, si querés llamarlo, o es un votante de anclaje radical de grandes ciudades, que fue donde hizo la gira Macri.
Claro.
Los lugares donde Macri eligió su gira, porque eso lo fueron detectando por la geolocalización que hacen de redes sociales.
Claro.
La ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de La Plata, la ciudad de Bahía Blanca, Mendoza, parte en Rosario, parte en Santa Fe, parte en Entre Ríos, en Tucumán también divide algo esto,
uh-huh,
no tanto en el NEA porque ahí es donde la paliza fue durísima para Macri. Pero estos 7 puntos es de gente que no lo había votado o fue a votar en blanco con bronca en la primera. Hay 3 puntos de voto en blanco que logró revertir Macri.
Ajá, uno de las PASO seguramente.
De las PASO, que votaron, sí, en blanco en las PASO, fue muy alto el voto en blanco en las PASO.
Sí.
Esto mostró enojo.
Sí,
esto,
sí,
mostró enojo y no contención por parte de una coalición peronista. Esto, uh-huh, lo vamos a tener, esto no hay milagros.
No, esto es eterno, diría yo.
Esto,
¿no?,
es eterno. Entonces, uh-huh, si vos hoy lo tenés a un Alberto que va a asumir con 60% de imagen positiva, 61%, también en estos últimos días estamos midiendo eso, es muy difícil que Alberto Fernández llegue al 70% o al 72% que alguna vez tuvo Néstor Kirchner. Lo puede lograr, tiene que tener unos éxitos económicos, pero contundentes para que lo haga.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque tiene que empezar a penetrar a estos 8 que no lo votaron, que fueron a Macri, y a 4, 5, 6 puntos que quedaron en la baña, que son independientes, que tampoco tuvieron muchas ganas de votar ni a Macri por el enojo, ni a un peronista porque le tienen desconfianza. Pero eso todavía puede cambiar. Este es el objetivo, supongo yo, que va a tener que tomar Alberto Fernández de acá a sus primeros 100 días de gestión para poder asentarse. Pero esta es una realidad, por eso llegó al 40%.
Sí.
Logró que de los 4.5 puntos de nuevos votantes, 3 puntos eran de él. Más de los 3 puntos de que votaron en blanco, 2 puntos lo fueron a votar a él. Y luego, el que más perdió entre las PASO y las generales fue la baña, y el 70% de lo que perdió la baña fue a parar a Macri.
Uh-huh.
¿Esto qué significó? que la grieta profundizó para ese lado, ¿no es cierto? Perfecto. Y logró el 40%. Hoy la imagen de Macri volvió a bajar, ya está un poco más abajo de 40%, y su aprobación de gestión termina en 35%, tiene 65% de desaprobación Macri. Con esto se va. Por eso te digo que la cadena de ayer, no, a lo que lo puede ayudar es a que ese 40% que lo votó no siga perdiendo votos de ahí. Y por eso también tiene que ver con la interna de Macri y tiene que ver con la idea de Macri con respecto a quién va a terminar conduciendo el PRO,
claro,
o Cambiemos, o Juntos por el Cambio,
sí,
sí, llamar, en los próximos meses.
Hay un dato no menor.
Hay un testeo lindo.
Tito, hay un dato no menor que es que, no sé si está terminando ya o empezó recién, está recibiendo a Rodríguez Larreta y a Santilli Fernández ahí en Puerto Madero.
Sí.
Hay una cuestión que tiene que ver con la territorialidad. El gobierno nacional tiene su sede en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con lo cual Larreta es potencialmente el hombre que incluso creo que están buscando los sectores mediáticos hegemónicos como para poder referenciarse allí en un recambio en una jefatura de oposición o por lo menos un interlocutor que represente a este sector, bajándole notablemente el precio a Mauricio Macri, ¿no?
Y sí, por supuesto. Por eso te digo que Macri se juega una parada simbólica muy importante el próximo domingo en las elecciones que va a haber en Boca Juniors.
Claro, claro. Y veremos el acto de mañana, ¿no? También el acto este que tienen armado para mañana.
El acto que tiene mañana. Pero yo creo que ya Gonzó, por ejemplo, se la dejó solito el viernes pasado. Aprobarse el traje de algo, ¿no? No sabe uh-huh. si candidato o no candidato, pero fue a Florencio Varela. ¿No?
Sí, con mucha gente. Con mucha gente ahí.
Florencio Varela y fue con mucha gente y movió mucha gente. María Eugenia Vidal va a querer salir al toro también. Así que vamos a ver esto, ¿no? Y a ver que cómo se posiciona la oposición.
Sí.
Pero Alberto tiene un camino difícil
sí,
a recorrer
sí, muy
con la economía. Sí, proba la economía.
Sí.
Y como dijo Alberto, esto por algo no es ilógico que suene hoy el nombre de Martín Guzmán. Alberto lo planteó hace 3 días en una nota que dio hace 5N. Hay que pegar el volantazo en la economía.
Sí.
Y
sin
es lo
duda.
Que se tiene.
Sin duda. Bueno, y la moderación y la paciencia, ¿no? Porque hay tanto daño causado, que hay tanta ansiedad abierta para que se vayan resolviendo los problemas, vamos a tener que ser muy pacientes desde todos los sectores, la dirigencia y el pueblo también, a la espera de que empiece a aparecer ese bombero, ese incendio que quiera apagar en cada lugar afectado.
Por
sin
eso,
duda.
Pero ojo con el rol de los medios dominantes.
Sí, sí, señor.
Fíjate que ya la semana esta empezaron con el tema de con Adamón.
Sí, sí.
Y no sé si estará, a qué apunta esa investigación de la influencia en la justicia, pero cuidado porque ahí se viene todo, ¿no?
Sí, sin duda.
Cuidado
claro.
Cuando empiecen a cambiar la estructura impositiva y si vuelven las retenciones. Nuevamente la 125, que no va a existir, pero va a ser otra.
Uh-huh.
Otra vez la mesa de enlace y los medios de comunicación. Por eso no creas que vienen
no son tiempos tan felices.
En ríos calmos.
¿Mm? Es así. Bueno, Tito, un abrazo grande como siempre. Gracias por colaborar con nosotros
gracias por
año. Trabajo. Y si no volvemos a hablar, que sea un 2020 bueno para todos.
Ojalá.
Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. Gracias. Para vos, Mario. Chao.
Roberto Bachmann, el titular del Centro de Estudios y Opinión Pública.